Hola, hola, hola Juan.
Hola, todo tuyo, Mili. ¿Qué va a pasar hoy? ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, mira, hoy estoy súper feliz porque este episodio es bastante especial y muy diferente a los demás, a los que ya hemos hecho tú y yo. Y no sé, Juan, si tú sabes como ese dato de cuántos perros hay en el mundo.
Uy, qué duro.
¿O cuántos
Hay
te
como
imaginas?
hay 7 billones de personas.
Ajá.
Y digamos que hay un perro cada 2 personas. Tú ni idea.
Bueno, hay aproximadamente 800 millones de perros en el mundo.
Dios.
O sea, es
Un
muchísimo.
perro cada 8 por... ¿Qué es 7? 8 por 10. Casi un perro cada 10 personas en el mundo.
800 millones de perros en el mundo.
800 millones. Esos son muchos perros.
Muchos, y eso es aproximadamente.
Claro, seguro hay
Es
más. Bueno.
exacto, seguramente hay muchísimos más. Y se estima que solo la mitad tienen hogar. Entonces te preguntarás qué pasa con esa otra mitad que no, ¿no?
Hay 800 millones de perros en el
Ajá.
mundo
Y solo
y
la
hay
mitad,
400
exacto.
millones de perros sin hogar. O
Exacto.
sea, hay tantos perritos sin hogar como habitantes tiene Europa o algo así.
Exacto.
Dios.
Es muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, o sea, se encuentran en situación de calle, expuestos pues ya sabemos como a miles de cosas no tan favorables y por eso es que hoy vamos a contar algunas historias de adopción que hay detrás de algunos peludos pues que hemos tenido la oportunidad de conocer y que por supuesto pues han cambiado la vida de sus humanos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la tuya con Chai?
Ish, este episodio acaba de volver muy importante para mí también. Bueno, la historia mía con Chai es, digamos que en muchas de las historias de adopción que yo he escuchado es como que uno quiere adoptar, uno toma la decisión de adoptar, esa no es mi historia.
Okay.
Una vez estábamos caminando por un parque que queda muy cerca de mi casa y ¡pam! Chai apareció. Y como que nos jugó
Ay,
y nos
no.
siguió y como que yo miraba de reojo y entonces me seguía y como que volteé a la izquierda y me seguía y a la derecha y me seguía y como que yo iba llegando. Y se veía muy bien, o sea, no se veía como muy de calle, se notaba que llevaba poquito tiempo en la calle. Y yo subí las escaleras para el edificio, ella subió conmigo y
No.
no pudimos como aguantarnos. Y por algún motivo yo estaba súper seguro que ella se había perdido, era como una certeza que yo tenía. Entonces pasó un tiempo, entonces yo fui a Hogar de Paso y Hogar de Paso es una mentira muy brava. Entonces pasan varias cosas, como que por un lado yo estaba súper seguro que le íbamos a encontrar, o sea, que alguien la estaba buscando, entonces yo publiqué, te juro, por ahí en 150 grupos de Facebook, no estoy mintiendo, publiqué en demasiados grupos de Facebook, por ahí tengo la foto es súper impresionante porque se veía diferente. O sea, publiqué hasta, me acuerdo muy bien, publiqué hasta en Snauces Perdidos,
No,
Bogotá.
no, no te lo puedo creer.
Y nunca apareció nadie y también busqué en todos esos grupos y como que había perritos, ella tiene como un aire a pitbull.
Ajá.
Como cabecita de pitbull, como
Sí,
la
un
forma de la
poco.
cabeza. Entonces, cualquier medio pitbull cafecito, como color. ¿Qué color es ella? Como miel, no sé cómo se dice, como
¿Cafecito
color.
claro o algo así?
Cualquiera, yo, oye, es ella y no era. Y por otro lado, como que entonces ya empezamos a darnos cuenta que pues no iba a encontrar, no iba a aparecer dueño, pues tampoco la daban adopción. Entonces, como que yo era Hogar de Paso, no tomaba la decisión, no le puse correíta con nombre, ni número, ni
Ajá, como
nada.
para no encariñarte
Como para no
o...
encariñarle y no le
Okay,
puse
sí.
nombre, se llamaba, pues no se llamaba, pero respondía a el comando, venga para acá.
Okay.
Y un día la estaba sacando, pero igual, súper juicioso, veterinario, yo la sacaba súper pendiente de ella, era la más juiciosa del mundo. Y un día la saqué a un parque y me descuidé. Como que siempre yo estaba muy acostumbrado a que ella estaba muy pendiente de mí. Y eso me confié y se me perdió.
No.
Y se me perdió 1 minuto, después 5 minutos, después 10 minutos. Yo estaba al lado de mi casa, entonces cogí la bicicleta, 20 minutos, 30 minutos. Y como que, no sé, yo había leído como esas estadísticas de un perro en 20 minutos puede estar lejísimos dependiendo de como las decisiones que tome. Yo era desesperado en la bicicleta buscándola. Ya habían por ahí pasado 40 minutos. Ahí 40 minutos ya hay perdida.
Rayos.
Venga para acá, perdida.
Ay,
Y yo
no.
me acuerdo que yo dije, si la encuentro, ya, tomo la decisión, me quedo con ella. Y yo hice esa promesa y pasaron 30 segundos, no pasó más.
Wow.
Y pum, no. Apareció Chai.
¡Ay! Se me erizó la piel.
Y como que lo primero que hizo fue como que se asustó, como que ya le iba a regañar. Oh. Y ya yo sabía que, o sea, como en ese abrazo, ya le estaba diciendo, se queda. Oh. Y llegué a decirle a mi hermano como, brother, ya no hay vuelta atrás. Y él como que ya se había hecho la idea, o sea, como que no me hizo como, como que no me reclamó. Y ya, desde eso ya llevamos 2 años y medio con Chai.
Ay, es que Chai es una divina. Tengo que decir que ahora Chai y Miel son amigas.
Es verdad. De hecho,
¿y en este momento?
En este momento Chai está.
Están, o sea, juntas.
En este momento, la espuma acústica que debería estar usada para que este episodio tenga mejor acústica, igual está muy bien. Es el colchón de Miel. Y el sofá que está al frente de nosotros es el colchón de Chai. Y hicimos muy bien el trabajo de presentarlas. O sea, hicimos muy bien el trabajo de lo que les enseñamos del episodio 1, porque aquí están.
Y se llevan re bien.
Ahora, ya te conté la historia y acabo de caer en cuenta que yo sé que Miel es adoptada, pero yo no me sé tu historia con Miel.
Es cierto. Bueno, con Miel, mira que a diferencia de ti, yo sí estaba buscando adoptar a un perrito. Como que había consultado con la almohada y dije, ok, listo. Entonces, estaba como en la búsqueda, pero por una y otra cosa, esa búsqueda se pausó. En un momento de la vida se pausó.
Cuando tú dices que habías consultado con la almohada, ¿a qué te refieres?
Pues yo toda la vida he crecido con perritos, con perritas. Entonces ya sabía como toda la responsabilidad que implicaba. Entonces era eso, como mirar el factor económico, el espacio, el tiempo, si quería una cachorra o alguien grande. Realmente ni siquiera había pensado si quería como un perrito o una perrita, aunque creo que estaba buscando más como un perrito. Pero nada, o sea, esa búsqueda se pausó porque me fui de viaje, entonces dije, bueno, no, después. Y así como que por una y otra cosa se fue como aplazando. Y nada, entonces un día yo estaba mirando Facebook, pues normal, y veo la foto de Miel que la publica una amiga de la universidad y me enamoro enseguida. O sea, como que sentí, dije como, es ella, es esa perrita. O sea, como que lo sentí inmediato. Entonces le escribí a ella como, oye, yo quiero adoptarla, pero estoy fuera del país, pero llegó en tanto tiempo. Y yo veía que mil gente comentaba que quería adoptarla y yo, no, yo la quiero a ella.
Impresión esa certeza.
Ya sé. Y entonces ella me dijo como, o sea, a ti te conozco, yo sé que va a quedar re bien, te esperamos. Y yo, gracias. Entonces, literal, el día que llegué de viaje, como que fui a comprarle las cosas, la camita, el collar, las tazas, todo. Y al otro día fui por ella. Y esa fue la primera Navidad que pasamos juntas.
¿Ya llegó de Navidad?
Sí, ella llegó un 27 de diciembre.
¡Wow!
Entonces, ese fue como fue un regalo en la vida para mí.
Y por ejemplo, con, no sé, mucha indecisión de personas como yo, como en historias muy diferentes, la tuya y la mía son re diferentes, casi todas las historias siempre tienen como una conexión ahí mágica. Es común escuchar esas historias en general de cómo un perrito llega a la vida de alguien. Aquí específicamente creo que no solo estoy hablando de adopción de
no, mira que de hecho algo que no te conté es que Miel, digamos que ella no estuvo en situación de calle, pero es producto de una camada no deseada. O sea, se cruzaron ahí los perritos, entonces fue como, uy, ¿ahora qué hacemos? Entonces como que los hermanitos, hermanitas de Miel, pues se las dieron como a familiares y quedó Miel sin familia y ya no sabían a quién dársela. Entonces ahí es cuando esta amiga que apoya campañas de adopción publica a Miel.
Bárbaro.
Y así fue como Miel llegó a mi vida.
Impresionante.
Oye, mira que ahora que pienso como en nuestras historias, noto esta importancia de que nuestros perros, digamos en tu caso, sí tengan como la plaquita con nuestro número de contacto por si se llegan a extraviar, porque seguramente Chai estaba perdida y bueno, después se te perdió a ti. pero que apareció, pero bueno, eso es como algo súper importante. Y lo otro es, pues, la esterilización, ¿no? Porque evita las camadas indeseadas.
Sí, venía esterilizada. Cuando digo venía, suena raro, siento como hablando de un producto, pero ella llegó esterilizada.
Ah, mira.
Que esa es una suma de razones que hace que yo sienta que en serio, como que... O sea, como que había demasiadas pistas de que alguien le dio amor, ¿sabes?
Eso que acabas de decir justo reconfirma esta parte de que esterilizar es súper importante porque evita que hayan más perritos deambulando por las calles. O sea, cuando se pierden o evita pues que los abandonen por justamente como camadas indeseadas y que no encuentran como familia a quien dárselos. Entonces, realmente es un tema bastante profundo y es el caso de Pola, la perrita de Laura, quien nos compartió su historia. Entonces, ¿qué tal si la escuchamos?
Por favor.
Pola nació en el basurero de Venecia en marzo de 2017, en el sur de Bogotá, y ahí vivió los primeros 2 meses de su vida, entre 1 mes y medio y 2 meses. Pola había hecho, no era una cajita construida, sino más como una cajita que ella había armado, que se había dado mañas como para hacerse un pequeño cambuchito. Entonces ella dormía ahí y unas personas estaban yendo a, pues justamente como al basurero, creo que a botar la basura, cuando la vieron y ella salió corriendo súper asustada. Pola salió corriendo súper asustada y se metió en el huequito y quedó camuflada y empezó a temblar. Entonces ellos empezaron a hacer deconstruir el cambuche, como a desarmarlo. Y Pola temblaba y lloraba y lloraba, tenía mucho miedo. Entonces eso también como que es parte de la historia, pues, de la vida que tuvo Polita ese mes y medio, que fue una vida de soledad y de miedo y pues de maltrato. Y en realidad creo que ahí ya nos cruzamos nosotras.
Un estudio revela que el incremento de la población canina está relacionado con el aumento de la interacción entre el ser humano y el perro, pues hay teorías que afirman que los perros evolucionaron porque los cuidamos, y el vínculo afectivo que construimos con ellos también hizo que nosotros prosperáramos. Este aumento de población también tiene relación con las cifras de abandono en el año, que cada vez aumentan más y que en consecuencia da origen a una reproducción descontrolada al nacer una tras otra generación de perritos en lamentables condiciones, expuestos al hambre, al clima y al maltrato. Un ejemplo de esto es México, quien con un censo de entre 35 y 70 millones de perros en todo el país, el 70% viven en situación de calle. Por eso ocupa el primer lugar de Latinoamérica con esa problemática.
En eso que acabas de leer, me acuerdo de, no estoy seguro si esto fue un documental o una infografía en Instagram, en algún lado explicaban cómo se reproducen los perros, que es de una forma exponencial, porque además los perros tienen camadas, pueden tener camadas muy grandes de 7, 8 perros, que a su vez las hembras pueden tener camadas muy grandes de 7, 8 perros. Entonces, en realidad, la forma, la curva o la velocidad en la que crece la población de perros si uno no esteriliza es altísima, altísima, altísima. Y se me parece un poquito como que eso lo relaciono con esa época cuando empezó la pandemia, que le explicaban a uno por qué quedarse en casa, cuando la campaña era quédate en casa, cuando todo estaba empezando, que explicaba también que el virus se propaga de una forma exponencial y como el impacto que puede tener parar un punto, el impacto que puede tener quedarse en casa, que en ese sentido como que la analogía es el impacto que tiene esterilizar el tuyo. Es incalculable las decenas o las centenas o las miles de historias trágicas o tristísimas que podríamos dejar de contar con una esterilización.
De acuerdo. De hecho, mira que hablé con Mariana, ella es más conocida como Mayita, y hace parte de Amor Sin Raza, una fundación en México que rescata perritos en condiciones desfavorables, en situación de calle. Y ellas tienen como propósito llevar brigadas de esterilización gratuita a todo México, y además pusieron un centro de esterilización a muy bajo costo en Ciudad de México, donde tuve el chance de llevar a un perrito que yo rescaté hace un rato, y todo salió súper bien. Y ella me compartía esto respecto a la esterilización.
Entiendo también como el miedo alrededor de esterilizar. Creo que por dos cosas. Hay mucha falta de información, que creo que es como la parte más importante, porque mucha gente llega al CPI y como, es que el doctor me dijo que por lo menos cruzara una vez a mi perro. Y para nosotros es una cosa impresionante como un médico puede decir que médicamente un perro necesita cruzarse antes de esterilizarlo, porque no hay ningún estudio concluyente que hable de eso, ¿no?
Okay.
Nosotros nos basamos mucho en estudios, cuando la gente nos pregunta, y somos muy abiertos con los pros y los contras, ¿no? Y bueno, el otro motivo, creo yo, es porque al final es una cirugía que involucra anestesia y siempre hay un riesgo.
Sí, ¿no? Claro, como cualquier procedimiento. A mí me pasó con otra cosa, es como que a uno, o sea, cuando son hembras, como que tengan su primer celo.
Sí, también hay como diferentes estudios con eso. Si se hace antes del primer celo, lo que reduce es la posibilidad de que en un futuro tenga tumores mamarios. Entonces, si lo haces antes del primer celo, no me acuerdo los números exactamente, pero por ejemplo, antes del primer celo es 0.8% de posibilidad que tenga en el futuro. Después del primer celo incrementa 11%, y después del segundo celo incrementa 24%, y después de eso ya, o sea, ya es lo mismo. O sea, no importa si es el tercer, cuarto, quinto celo.
¡Wow! No tenía ni idea de eso.
Yo tampoco.
O sea, yo me había quedado simplemente como con el valor, no sé si se dice social, de esterilizar machos y hembras, que ahí puede pasar, ahí puede haber una idea como de solo esterilizamos una de las dos y ambas son importantes y tienen el mismo impacto. Como que mientras escuchaba y pues teniendo en cuenta que estamos hablando de esto, como que tengo una duda.
Dime.
Y es... como que intuyo algo, pero me encantaría como corroborarlo. Y de pronto tú sabes como cuáles son las principales causas de abandono, por lo menos en Latinoamérica.
Sí, mira que estuve leyendo justo sobre esto y las principales causas como que se encuentran y pues esto de estudios y de censos que se han hecho son las camadas no deseadas, que digamos es como el caso de Miel que conté. Comportamiento del perrito debido pues a que sus necesidades no están cubiertas, entonces digamos que empiezan a aparecer comportamientos indeseados o problemáticos, por así llamarlos.
Lo hemos mencionado en este.
Exacto. Pérdida de interés también en el perrito, sobre todo cuando digamos son como regalos y realmente...
Sí, o modas.
Exacto, no eras como tan consciente de toda la responsabilidad y todo lo que implica pues el cuidado y el estar a cargo de un ser, ¿no? Un ser vivo. Cambio de domicilio y factores económicos.
Cambio de domicilio es como me voy a ir a una casa muy pequeña.
Exacto,
y entonces ya no.
Y ya no, sí, y sucede.
Y tengo que, nada, voy a respirar profundo.
Ok, sí.
¿Qué más decir?
y factores económicos. Por eso también es lo que yo mencionaba, como es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando vas a adoptar a un perrito y digamos, no sé, Miel ahorita tiene 6 años y los gastos son diferentes a cuando ella estaba cachorra, porque ahorita ya empiezan a aparecer cositas, enfermedades, entonces digamos que ya hay que ir más seguido a la veterinaria, a consultas médicas, estar como más pendiente de cosas, entonces ya los gastos son diferentes y son cosas que uno debe tener en cuenta, sobre todo cuando la vida de un perro va como aproximadamente de 12 a 15 años.
Justo eso que tú dices es súper importante, porque yo me acuerdo, yo le di una de las razones por las cuales le di tantas vueltas a como a la decisión de Chai, pues como que finalmente fue ella la que tomó la decisión, sí. Como que me va a dejar perderme, mal chiste. Es eso, es como son muchos años. O sea, yo decía, yo la verdad no estoy seguro si quiero tener hijos o no, pero el chiste, como que el chiste interno que yo hacía es: yo tengo 20, en su época, en ese momento yo tenía 27 años. Yo decía, si yo tengo hijos, ella los va a conocer.
Yo también hago esas cuentas.
Y ese tipo de, como de ser consciente de esas cosas, habla de que esa es una decisión larga. O sea, suena raro, pero como que no es tan diferente el tiempo que duran ciertos perros al tiempo que duran ciertos hijos hasta que se van de la casa. No es tan diferente. Oye, una cosa más. La historia de Laura sigue, ¿cierto?
Sí. Vamos con la segunda parte.
Pues la verdad es que yo estaba pasando por el peor momento de mi vida, sin duda alguna. Porque mi primo acababa de fallecer en un accidente, como de una manera súper trágica. Y mi primo era, pues, como creo que era mi persona favorita en el mundo. Yo siempre lo he pensado así. Y. ¡Ay, no, ya lloro! No, eso me partió la vida en dos. Eso creo que pues fue como devastador. Yo nunca volví a ser la persona que era antes. Y yo siempre tenía como problemas durmiendo, o sea, problemas con el sueño. La noche que más pude dormir una hora y media. Entonces estaba desesperada y una vez una amiga me dijo que por qué no intentaba adoptar un perro, que de pronto eso me iba a ayudar como, si no a dormir, al menos a sentirme un poquito menos miserable. Luego vi Facebook como solo para hacer scroll y como perderme en Facebook y vi la foto de Pola en un grupo de la Javeriana, en clasificados Javeriana. Vi, estamos adoptando, nos encontramos esta perrita en el basurero de Venecia. Está muy mal, estaba en un cambuche, está muy flaca, es muy chiquita, necesita ayuda urgente. Mili, yo la vi y no lo pensé ni un segundo. Fue como, además no quiero cualquier perro, la quiero a ella, o sea, es ella. Yo vi esa fotico y tengo la foto todavía y como su carita de miedo en el carro, pero como con ojitos de ilusión. No, yo la vi y me desbaraté y fue como, es ella, yo quiero a esa perra en mi vida.
Oye, yo leo esta parte.
Listo.
Adoptar un perrito es darle una nueva oportunidad de vida, de cambiar su mundo al ofrecerle un hogar, cuidados y mucho amor, pero de paso también cambia nuestro mundo.
Yo aproveché igual que mi mamá estaba en Cartagena, porque a mi mamá yo sabía que no le iba a gustar nada que yo adoptara un perro. Lo tenía medio prohibido. Pero mi mamá estaba en Cartagena y yo estaba como aburrida de estar tan sola y tan triste. Y yo dije, bueno, no, la entro a escondidas y ya. Y yo estaba con mi abuela, entonces mi abuela me dijo, porque yo salí como a las 10 de la noche, y mi abuela me dijo, no, ¿para dónde va? Y yo le dije, no, ahorita voy aquí a recoger unas copias. Pues cuando llegué con una cajita, y con la cajita con Pola, mi abuela era campesina, pero nunca había tenido un perro. Entonces abrió la puerta y fue como, ¡ah! ¿Usted qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Y dije, no, nuestra perra. Mi abuela, ay, no, mi abuela siempre ha sido súper cómplice mía, entonces como que no le gustó ni cinco, pero me apoyó. Y entonces llegó Pola en una cajita de cartón que medía como 20 por 20 centímetros, o sea, Pola era de verdad una pulga diminuta. Entonces, bueno, como que le maté las 43 pulgas, la bañé, la sequé con secador y la armé en una caja de mercado de esas del D1 que tenía, puse una cobijita mía y la armé esa camita, porque yo al principio como que no quería dormir con ella. Y tenía una, como una moña mía, una bala con una pañoleta, entonces me la quité ese día y se la puse en el cuellito. Entonces le dije como, bueno, bienvenida, y ya le puse el nombre, le dije como, bienvenida Pola. Y se acostó ahí abajo y yo me puse como a leer, porque como yo ya no dormía, pues yo me puse a leer y leí. Y Pola empezó a quererse subir a la cama. Entonces yo le dije como, ay, bueno, yo tenía miedo que la orinara o algo así. Yo tenía un montón de temores porque no sabía cómo era tener un perro. Entonces le dije, bueno, Pola, súbete. La ayudé a subirse y se me acurrucó ahí al lado y yo seguí leyendo. Mile, lo siguiente que pasó es que me desperté al día siguiente como a las 9 de la mañana. Y eso fue increíble porque llevaba meses sin dormir más de una hora, pero meses fueron como... Pues le llegó el 18 de mayo y yo llevaba desde el 17 de marzo sin poder dormir una hora entera un día. O sea, los días que yo dormía una hora. Y cuando me desperté eran las 9:30 y había luz y entraba el sol en mi casa. En mi ventana tenía como un montón de, como de luz. Me acuerdo mucho de ese momento de la ventana, como del sol entrando por la ventana y todo era súper mágico. Y dije como, no lo puedo creer. Volví a dormir como, hay vida después de esto, yo puedo. Y ahí creo que en ese momento dije como, bueno, yo puedo seguir viva. Mi primo se murió, pero yo no. Y eso fue, o sea, desde esa primera noche ya toda mi relación con Pola, yo sabía que no había vuelta atrás. Entonces creo que ahí eso fue como que se fue creando ese vínculo y fuimos ambas sanando, como que ambas fuimos sanando. Y creo que a la larga esa fue su mayor enseñanza para mí, demostrarme que las cosas sanan y que yo tengo la capacidad de seguir adelante con dolor a pesar de lo que sea que pase, incluyendo su propia ausencia.
Obvio, lloré yo también.
Ay, yo igual.
¿Sabes qué me hace pensar eso, Mile?
Dime.
Pase, respiro. Esa frase que normalmente se usa en otros contextos, de que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Uh-huh. Como que yo creo que todos los perros son maestros.
Total. Mile es mi grande maestra en la vida, y eso estoy súper segura.
Y yo sé que, o sea, como que, sí, yo no sé si verdad universal, pero verdad, dejémosla en verdad. Y así sean las historias, son re diferentes. Ellos llegan a transformar un montón de cosas.
Un montón, y hay veces que nosotros pensamos que los estamos rescatando, pero hay veces que son ellos quienes nos rescatan a nosotros, quienes nos salvan.
Sí.
Y esta historia de Laura historia. Es una prueba de eso.
Qué pedazo de historia. Estamos cerrando el episodio, ¿cierto?
Sí.
Yo creo que este episodio tiene mensajes muy claros, muy claros, que pronto ustedes ya habían escuchado, pero que nunca va a sobrar repetir. Jamás. Y es definitivamente, o sea, yo no creo como que hay algunas personas que juzgan demasiado al que toma la decisión de comprar un perrito, por ejemplo. No creo, me parece que tenerlos es increíble. Solo si está tomando la decisión o si está dudando, acuérdese que hay 400 millones de perritos que se puede, o sea, con los cuales podríamos cambiarnos la vida mutuamente.
Ajá, sí.
Y al mismo tiempo, recordemos la importancia de esterilizar. Hace poquito incluso, no solo si es de esterilizar, sino si en serio cualquier persona que esté escuchando quiere ayudar, sea monetariamente o con tiempo, con lo que sea, personas que hagan con mucha seriedad jornadas de adopción a esterilización, tienen impacto impresionante. De hecho, Mile, y esto es una cuña, Hills, que recuerden que es la empresa que está detrás de este podcast, tiene un programa especial que justo le pega a eso que estamos hablando. Es un programa que se llama Alimento, Refugio y Amor, y básicamente es un programa que apoya más de 800 protectoras alrededor del mundo, brindándoles como buena nutrición tanto a perros como a gatos. Y esto es muy importante porque si estos animalitos están bien en estos hogares donde están, pues digamos que eso va a facilitar. Sanos. Exacto. Si están sanos, eso va a facilitar la adopción. Entonces, esto creo que es una cuña, y a título personal es como un aplauso. Este tipo de cosas deberían seguir ocurriendo.
De acuerdo. De hecho, fue uno de los temas que platicaba con Mayita, pues porque ella junto con Erika, que hacen parte de Amor Sin Raza, se dedican pues obviamente a rescatar perritos, a hacer hogar de paso, a promover la esterilización, a hacer estas brigadas. Y ella me decía esto sobre la tenencia responsable.
Es una responsabilidad de verdad muy, muy grande, de 10 a 15 años, en la que todos los días de tu vida vas a tener que atenderlos como que son niños chiquitos.
¿Sí?
O sea, eternamente son niños chiquitos. Uh-huh. Entonces, no importa si te sientes mal, si estás cruda, uh-huh, si lo que sea, tú te tienes que levantar a atender, ¿no?
Sí.
Entonces, es que la gente se tiene que meter eso en la cabeza, ¿no? Que no es de a ratos sí, a ratos no, cuando no tengo ganas lo encierro en la azotea o en el patio. Es todos los días, es un compromiso.
Total.
Todos los perros que hay en la calle son responsabilidad de todos. No es responsabilidad de nosotras como rescatistas, porque la gente asume que nosotras, no sé, que alguien nos paga o que es nuestra obligación, y es obligación de todos. O sea, yo soy cualquier persona común y corriente que ahorita en un rato me voy a ir a trabajar, a buscarme la vida, pero que decidí hacer algo, ¿no? Decidí hacer algo al respecto por un problema tan grande que tenemos. Entonces, si viviéramos en Holanda, donde no hay un solo perro callejero, y tú quieres a tu perrito de raza o lo que sea, ¿sabes? Es una historia completamente distinta a que cuando vivimos en un país con 16 millones de perros callejeros.
La responsabilidad definitivamente
es de todos.
Entiende tu perro es una producción de Naranja Media para Hills Pet Nutrition. Mile, ¿dónde nos pueden encontrar?
En redes sociales, en Instagram, nos pueden encontrar como @entiendetuperro123 y en mi cuenta personal como @mileardilla. ¿Y tú, Juan?
Yo en Instagram aparezco, se van a reír, como Juan Pablo Ramírez Tobón, con Z y B.
Juan, ¿y dónde podemos conversar?
Bueno, en cualquier red social pueden usar el hashtag entiende a tu perro. Y adicional a eso, nos encantaría que nos escriban por WhatsApp cualquier idea, comentario, sugerencia, lo que les gustó, lo que no les gustó, cualquier cosa. Nos pueden encontrar en el +57 317 316 9196. Repito, +57 317 316 9196. Esperamos que nos escriban para que conversemos. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escuchar.
Chao.
Chao.